Hoy hablaremos sobre contenidos audiovisuales y cómo estos te ayudarán a posicionarte mejor en la mente de tu audiencia. ¡Iniciamos! Publicidad, marketing, branding, tendencias. El lugar creativo perfecto para aprender y crecer. Espacio Creativo Podcast. Bienvenidos. Hoy estamos con el equipo de producción, Pamela Flores, que es la productora general.
Hola chicos, hola a toda nuestra audiencia.
Alejandro Erazo, que nos ayuda con la creatividad y la música.
Hola, hola.
Y Gerson Matamoros, por la parte de fotografía.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cada uno va a estar compartiendo su experiencia en cada una de las producciones que hemos estado trabajando y las que hemos desarrollado. Para empezar, Pamela.
Como Gerson está todo serio hoy, que solo dice hola en seco, vamos a hacer unas cuantas preguntitas para animarlo. Entonces vamos a comenzar con Gerson. ¿Cuántos videos diarios mirás?
Bueno, completos, no sabría decirlo, porque muchas veces uno comienza a ver algún video, quizás también dependiendo de lo tan largo que sea, entonces muchas veces uno como que se aburre y lo corta.
¿Cuántos?
Pero una próxima, bueno, me estás diciendo que soy seco, pues entonces tengo que corregir eso. No sé, una cantidad aproximada de video diario, no sé, quizá unos 20, 25. Más que todo lo hago en la noche cuando llego a mi casa y me relajo un ratito con el teléfono.
Solo 25 videos, no creo.
Si no es que menos.
O sea que Alejandro mira más.
Sí, bueno, es que ponete a pensar, en 2 horas que paso viendo videos una vez que llego a la casa, no solo, o sea, hay videos de 10 segundos, 20 segundos, o sea, hay de todo. O sea, hay mucho material, pues. Entonces, tal vez cuando agarro un hilo de videos, sigo hasta que me salgo de...
Hasta el infinito y más allá.
Ya llevo 2 horas en esto.
Ahora, cuéntenme ustedes, chicos, ¿qué videos miran? ¿Qué tipo de videos?
Pues, yo más que todo, entretenimiento. Quizás uno que otro, si es publicitario, que pueda ser interesante. Pero sí, más que todo, entretenimiento. Algo que me mantenga riendo un buen rato. Sí. Sí, la verdad que me gusta...
O sea, chistes, es
que
de caídas.
Siento que eso me relaja cuando ya llego de trabajar. Entonces, eso es como... Sí, chistes, caídas. Puede ser videos de TikTok también. O sea, me ha pasado que incluso en Facebook encuentro un hilo de videos de TikTok y ahí me quedo. En Facebook, aunque de TikTok.
Ah, ok. ¿Y vos, Gerson?
Pues la mayoría de los videos que yo veo son divertidos, son videos graciosos. Me gusta mucho ver reseñas de productos, de algún producto que quizás yo tengo pensado comprar dentro de o a largo o a corto plazo. Y también a veces, dependiendo del momento, a veces miro tutoriales.
Igual, yo lo que más paso viendo son tutoriales, igual que Gerson y todo esto. Pero Pamela tiene que decir qué es lo que más ve también ella.
Sí, bueno, yo como soy muy organizada, a diferencia de ustedes... Yo miro los videos en un tiempo bien definido. Yo digo, ok, voy a dedicar una hora, voy a dedicar media hora. Pero generalmente los videos que miro son de farándula, de cosas de entretenimiento, de salud, de moda, chistes. Me gusta mucho... En ciertos días, de hecho, dedicar tiempo en TikTok. Y me gusta en Facebook, sí, ver cosas de farándula. No miro videos de noticias, no me gustan. Y temas de salud me interesan mucho.
Pero la farándula es noticia, pues. Noticias de la farándula.
Sí, pero de mis artistas favoritos.
Uno, Maroon 5.
Sí, seguro.
Pero no contaste también cuántos videos miras en el día.
Híjole, no sé, creo que no tengo una cuenta porque los días son diferentes. Digamos, el viernes que llego tengo más tiempo, entonces dedico a ver más videos de TikTok, que me muero de la risa, que generalmente se los enseño a mi esposo y no sé, no le dan risa, a mí sí me dan risa.
¿Ese esposo tuyo no?
No, me va a quejar, libro de quejas.
Imagínate que vemos los...
unboxings.
Ajá, los unboxings. Entonces, ya no son las empresas, sino son estos youtubers que se dedican a estar abriendo los productos en primicia a veces, que no ni siquiera han salido al mercado, y ellos son los que están abriendo para dar las especificaciones.
Así es, y esto le brinda la oportunidad a las empresas de que puedan llegar a un público más específico. Yo, por ejemplo, a veces me quiero comprar un lente para mi cámara fotográfica y busco específicamente el modelo de lente que quiero ver, y así me informo más. Y realmente me informo si es el lente que yo necesito comprar.
Sí, y lo que pasa también es que, vaya, digamos, tu cámara es Canon y vos buscabas un lente para la cámara Canon. Entonces viene la empresa Canon y por medio de un youtuber le envía ese lente para que haga un unboxing, y de esa forma vos recibiste la información, por medio de ese canal, porque ellos mismos conectan a su conectan con su audiencia de esa forma.
Y también las mismas empresas generan su propio contenido.
Sí, y ustedes como, bueno, miran en su mundo tecnológico esas marcas, ¿verdad? En mi mundo, que es mucho más bonito que el de ustedes, yo veo yo veo, por ejemplo, cosas de maquillaje. Entonces veo cómo, por ejemplo, marcas importantes nos enseñan a cómo maquillarnos, cómo usar esos productos, y yo fascinada con eso.
Sin comentario.
Bueno.
No puede ser que yo sea la única mujer en este lugar.
Tuviste que haber traído a otra mujer para apoyar esos temas, porque ahí no tenemos que comentar
mundo,
nada.
Ese mundo es fascinante, mundo lleno de colores, de texturas, de formas. Bueno, es maravilloso. Sí. El de ver lentes y todo eso sí es fascinante, pero un ratito.
Si nos están escuchando y viendo ahí en YouTube, por favor, dejen los comentarios ahí, apoyen a Pame, por favor.
Según una estadística de Buffer, en el año 2019, el 62% de las empresas usaron YouTube como un canal para publicar contenido de video. Así que debemos de tener video marketing como parte de nuestra estrategia digital y tradicional. Así que a continuación les vamos a compartir algunos elementos que debemos de tener en cuenta a la hora de la creación de contenidos audiovisuales. Y el primero es mi favorito, una buena historia. A mí me encanta crear guiones. Me gusta mucho porque son parte de las experiencias que hemos vivido, de las cosas que vemos. A veces nos inspiramos de películas, de la música, incluso del tema o de la temporada para la cual tenemos que escribir un guión. Una historia puede ser utilizada para un comercial, puede ser utilizada para una microserie, como va pues, puede ser utilizada para un jingle, para una simple locución informativa. La forma en que nosotros la contamos pues depende de la creatividad de cada quien. Como la creatividad realmente es algo infinito, depende de las experiencias de cada persona, el punto de vista, su forma de pensar, tenemos muchas posibilidades de contar historias de diferente manera. Si no, piensen por ejemplo en la historia de Marimar, Mariela del Barrio, son las mismas historias siempre, nada más que contadas de diferente manera, en diferentes novelas, de diferentes formas. Y eso es lo interesante y lo lindo de poder imaginar. Por eso es mi parte favorita, contar historias.
Sí, por ejemplo, cuando estuvimos creando los guiones para los capítulos de la microserie Va Pues, fue muy interesante porque implementamos muchas cosas que pasan en la vida real y las usamos como para que la audiencia se identifique, ¿verdad? Con los personajes, con la historia.
Me recuerdo un comercial que nos llegó, que era de Toyota. Teníamos que mostrar 4 sedanes. Y la pregunta era aquí, bueno, ¿qué hacemos en el que no sea el típico entra el primer auto, entra y damos las características, damos el otro y las características, y ¿por qué no en 4 carros, verdad? Entonces hagamos un comercial en el que no tengamos que contar necesariamente con la locución, sino que contábamos la historia de quiénes podrían usar este auto y mostramos una pequeña historia junto con el auto. Y ahí es donde surge la idea de generar ese tipo loop infinito en el que entrábamos por la ventana del auto, estaba la persona la que llevaba el auto pequeño, por ejemplo, el Agia, no me acuerdo en ese momento, y después pasaba por la ventana y pasaba a otro ambiente y venían los chicos, venía la familia, y al final fue una forma diferente de contar una historia en un comercial.
Sí, así es, porque cada vehículo contaba su propia historia y se presentaban de forma individual.
Sí, algo que podría agregar en ese comercial es que no solo era que en un pequeño fragmento contabas una historia, sino que el personaje se conectaba con la audiencia, porque cada auto tenía un tipo de personaje. Entonces teníamos a la familia, teníamos al chavo universitario, teníamos al chavo que ya trabajo, soy exitoso, tengo mi pareja, y teníamos diferentes tipos de perfiles que al final pues se conectaban con el público al cual queríamos llegar.
¿Cómo harías un comercial de cuchillos? Te llega el briefing. Bueno, hay que hacer un comercial de cuchillos. Ah, pues acortando la cebolla, cortando todo, ¿verdad?
Es lo primero que se te ocurre.
Es cortar. Lo primero, ¿verdad? Pero ¿de qué manera? Y aquí es donde hay una frase bien interesante que dice, creo que la dijo Albert Einstein, que hablaba de que para ser grande tenés que pararte en los hombros de los grandes para poder ver más arriba, ¿verdad? Entonces buscamos referencias a veces incluso en videos, en musicales, en muchos otros elementos en los cuales podemos ver esa forma de ver la cámara, no de la manera tradicional, sino que construimos vimos, ¿se recuerdan? ¿Cómo era Gerson ese coso? ¿Cómo,
era un
¿cómo
brazo prácticamente?
Sí, era como, no sé, era como una especie de columpio invertido.
Sí.
que hacía un giro como de 180 grados.
180 grados.
Luego se hacía una transición y mostraba, bueno, cada uno de los cuchillos.
Exacto. Y lo pinta era de que ese marco lo movíamos, eran cuatro cocinas, pero realmente solo usamos dos. Ahí solo el cambio del ambiente. Era un punto de vista diferente para el espectador.
Ay, cómo me encantan todas estas historias, pero pasemos al punto dos, que es la música. Yo creo que es el elemento también que le da vida a las producciones, a cualquier historia. Es el que le da el sentimiento, porque es raro, porque cuando, digamos, hacemos, por ejemplo, una escena de una pareja que se abrazan, no es lo mismo verla sin música que con música, y no cualquier música, tiene que ser la correcta, la que transmita el sentimiento adecuado. Y para eso, yo creo que esa es la parte favorita de Darwin, que es el músico y cantante de la agencia, pero también para los que aman la música, Gerson y Alejandro.
Los reggaetoneros, el dúo dinámico.
Dúo de la historia.
Pero incluso ahorita que estamos hablando de la campaña de cuchillos, si mal no recuerdo, creo que fue la primera vez donde yo tuve participación en la elaboración de un jingle. Fue con la letra de los cuchillos.
Marcó la historia de Gerson.
Así es, entonces yo disfruté mucho. La verdad, la canción con la que estábamos trabajando, porque yo no soy muy fan del reggaetón, ¿verdad? Y era la opción que teníamos, era la referencia que íbamos a usar. Pero la hicimos, le metimos letra, nos divertimos, la verdad, cuando estamos haciendo, porque muchas veces hasta hacemos chiste, pues, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos escribiendo, pero el resultado final es algo muy bonito. Incluso después de haberla trabajado, quedamos tarareándola nosotros, queda en nuestra cabeza. Incluso años después de haberla producido, seguimos tarareándola.
Incluso se nos quedan hasta las versiones que no salieron, ¿verdad? O sea, nos fascina tanto este trabajo que es como que compusimos algo y eso se nos quedó para siempre, ¿verdad?
Se nos queda, de repente, nos quedamos a veces con la segunda o con la tercera y es la que nos quedamos tarareando, ¿verdad? No la que escogió, no es necesariamente la que escogió el cliente.
Sí, y muchas veces quizás escuchamos la canción original y nosotros no cantamos la canción de la... Perdón, no cantamos la versión original, sino que cantamos nuestra versión.
Qué ratos quería decir eso, porque es verdad, o sea, les pasa eso, o sea, se les olvida la letra original de la canción. Eso cuando se tienen que hacer sobre canciones, inspiración de canciones ya que son famosas. Pero también tenemos, y que yo creo que es nuestra parte favorita, cuando la que tenemos que crear desde cero, porque qué estilo le damos, cuál es el ritmo, cuáles van a ser las voces, van a ser una voz, dos voces, a quién le queda. Esa es como una parte súper interesante, porque es un reto creativo.
Sí, creo que cuando empezamos de cero una canción, siempre, claro, es importante para la marca que estamos trabajando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puedo decir sobre el jingle que creamos para Nido de Águilas, por ejemplo, se hizo de cero y es una canción que habla sobre sus valores y cómo posiciona a la escuela, ¿verdad? Es una canción inspiradora.
Le voy a poner un pedacito aquí. Dios, honor, patria. Esa fuerza, la personalidad de la marca está reflejada en esta canción.
No, yo me la sé de memoria.
Entonces, aún cuando no tenemos que escribir canciones para jingles, a veces es la elección de la canción la base, exacto, que a veces no necesariamente a veces es escribir la canción, sino que es ponerle la musicalización a ese video en el cual va locutado o que tiene que generar algún tipo de emociones. Y ahí Gerson, ¿verdad? En la búsqueda. ¿Cuál es la mejor búsqueda de esa pista musical?
Bueno, incluso es tan importante la musicalización que, por ejemplo, las marcas, cada una tiene como que su estilo musical. Por ejemplo, Jet Stereo, al momento de que nosotros buscamos música, ya sabemos que, bueno, el rubro de ellos es la tecnología. Entonces buscamos música tecnológica. En el caso de Toyota, bueno, más que todo es como que fuerza.
Más ruda.
Ruda, rudeza, correcto. Entonces buscamos estilos musicales que van acorde a la marca.
Aunque en este caso es más enfocado en el estilo del vehículo.
También, por ejemplo, si es un Hilux, por ejemplo, que representa esa fuerza, potencia, le metemos como un rock, ¿verdad? Algo que suene fuerte.
Y ya tienen ese feeling. Recuerdo ahorita de Doctor Aguilera, ¿se acuerdan que hay una canción de uno de los jingles, el primer jingle que hicimos, que nos comentó el cliente que la doctora, de hecho, que fue a una brigada y había un niño que estaba cantando, tarareando. Bueno, lo grabó y nos mandó el niño cantando la canción. Doctora Aguilera. Sí. Y se la sabía toda. Incluso habíamos hecho una parte de rap. Ese jingle lo hicimos de un minuto.
Sí.
Y entonces para nosotros es como realmente cómo las marcas logran conectar con sus audiencias. Es lo que estamos hablando. Ah, bueno, y que hicimos el segundo. No querían cambiar, ¿verdad?
Sí, era tan bueno el primero que no querían
cambiar. Tenía miedo y le decimos, no, sí, tiene los valores... el feeling, este va a ser un segundo hit.
Fue tan fuerte también la impresión de la canción, la segunda canción que hicimos, que incluso hasta decidieron hacer un spot después de esa canción.
Porque se hizo el spot.
Sí, se pasó del audio al video.
Otro punto que es muy importante y que no debemos de olvidar en medio de cualquier producción son los mensajes. ¿Cuál es el mensaje que debe de llevar una historia? Ya hablamos de la historia, ya hablamos de la música, pero ¿qué hay detrás de esa historia? Siempre hay un mensaje, algo que queremos que la gente haga, que los motive, que los haga sentir, porque al fin y al cabo las marcas no son frías, las marcas no se conectan con nosotros, son parte de nuestra vida, son parte de nuestras elecciones. Entonces, ¿cómo nos conectamos con nuestra audiencia? Sí, a través de la música, sí, a través de las historias, pero ¿qué mensaje les llevamos? Por ejemplo, si mencionamos algo, digamos, que todo mundo toma, Coca-Cola, bueno, no todo mundo, mentira, hay gente que es saludable.
Sí, yo no puedo.
Bueno, conocemos de años la marca y Coca-Cola lo que nos vende en sus comerciales, en su música, es la felicidad. Y de alguna u otra manera, eso es lo que va posicionando en nuestra mente, la felicidad. Es una de las marcas, de mis marcas favoritas, pensando en el tema de publicitario. Pero en el caso de nosotros, hemos creado para tantas marcas ideas que no debemos de olvidar jamás que no solo a crear una historia bonita que nos puede enamorar a nosotros a la hora de presentarla como equipo, sino qué mensaje lleva esto, qué es lo que hay detrás también de esa historia que de alguna u otra manera va a transformar o a facilitar la vida o a transformar los pensamientos o los sentimientos respecto a una marca.
Yo tengo el ejemplo perfecto. Hace un par de años estuvimos haciendo la campaña para Navidad de Toyota. Y teníamos el reto realmente de qué podemos contar, qué historia podemos contar de manera que se vinculen esta historia con los autos. En la manera que no fuera tan fría, en la que solo estuviera moviendo precio o venga ya y aprovechen Navidad para llevarse. No, sino que contar realmente algo de valor y realmente relacionarla con la marca.
Sí, la verdad es que fue un reto sumamente bonito porque fue una campaña muy especial. No siempre se logra una apertura de las marcas en la cual tomen la decisión de decir, ok, el protagonista esta vez no va a ser mi producto, sino que van a ser los valores. Cosas que realmente conectan con la marca, pero obviamente sin dejar por fuera el producto o la marca. Y yo creo que esta campaña fue exitosa, fue sumamente exitosa y estoy completamente segura de que lo fue porque me he encontrado con muchas personas, clientes, otro tipo de clientes que en reuniones literalmente comentan de la campaña, los valores o incluso cantan a veces el jingle. Entonces me parece sumamente impresionante cómo los sentimientos, cuando hablamos de los sentimientos o de las cosas que realmente le importan a las personas y las vinculamos con los productos y los servicios, generan algo especial. Y bueno, fue un comercial sumamente bonito que al final, cada vez que lo vemos, realmente no nos provoca algo. Y el cuarto punto es la producción audiovisual de calidad. Yo creo que en esa parte nos va a comentar Darwin, porque es su parte favorita. A él le encanta toda la parte de, ay, qué efectos le metemos a esto, cuál fue, va a ser la forma de la edición, cómo va a ser esta toma. Y bueno, yo creo que aquí todos son testigos de eso, ¿verdad? O sea, él se mete al rollo de agarrar una cámara y hasta que saca la toma. No importa si nos dan las 3 de la mañana, pero esa toma tiene que salir como él se la imaginó.
Bueno, creo que Pame me da, me pone súper alto en la parte de la calidad a la hora de hacer las tomas. Y sí es cierto que sí, a veces nos estamos horas, hacemos 1000 tomas. No sé si te acordás de alguna, Gerson, de alguna toma en la que estuvimos repitiendo un montón de veces.
No alguna en específico, pero sí, es cierto lo que dice Pame. Muchas veces quizás se tiene, ya definida algún tipo de toma o algún tipo de encuadre, pero no nos quedamos solamente con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera.
No.
Sí, porque se hacen muchas hasta obtener el resultado que realmente se desea.
Exacto, y también porque buscamos ese punto de calidad, ¿verdad? En las tomas. Entonces, no importa si hay que repetirla más de 10 veces o lo que sea, pero lo importante es que quede bien.
Bueno, Sedanes fue un reto para nosotros. Ha habido algunas de la colonia que nos ha tocado estar hasta tarde en la madrugada, y algunos de los integrantes de algunos del casting, pues nos ha tocado esperarse también, ¿verdad? Porque realmente a veces queremos lograr esa conexión natural ante la cámara y tenemos que ensayarla hasta que salga bien. Pero todos buscamos calidad, porque de repente a veces está Gerson y dice, ¿no creen que esto debería? La gente va a pensar esto, tanto en audio como en video, ¿verdad? Y Pamela es la que está ahí viendo, por ejemplo, detalles, el vestuario, el escenario más que todo, porque aquí la que arma todos los escenarios es la escenógrafa Pamela Flores.
Sí, es mi parte favorita, porque me toca andar comprando cosas. La verdad es que nosotros nos llevamos sumamente bien, nos entendemos sumamente bien, y es algo muy bonito porque cada uno se fija en diferentes detalles, le da su aporte en todos los procesos, desde la preproducción, que es lo que hablábamos, a hacer la historia, que era el guión, buscar las locaciones, el vestuario, el maquillaje, los modelos. La verdad es que tenemos un excelente equipo también. Nuestro casting son gente genial, son gente muy dispuesta, que le gustan los retos, y cada producción pues es una aventura, y por eso es que me encanta, porque podríamos contar 1000 historias, 1000 anécdotas de todas las cosas que vivimos y de los desvelos también, porque implica mucho desvelo, sobre todo cuando son producciones que se tienen que hacer de noche o de madrugada, porque son de repente los mejores horarios, porque necesitamos que no hayan carros o que no haya gente, o que sean nocturnas las tomas.
En una ocasión nos tocó hacer una producción para Toyota Rush. Yo en ocasiones tomo fotografías para eventos. Un día, era un sábado, y me tocó tomar una boda. Llegué a mi casa a la 1 de la mañana del domingo. Y nosotros ese domingo teníamos producción. Teníamos que estar a las 3 de la mañana en el Boulevard Suyapa. Yo llegué a mi casa a la 1 de la mañana, dormí como una hora, creo. Luego me levanté, me preparé y salí, ¿verdad?
Por eso llegaste en smoking, ¿no?
Sí, pero...
No llegó en smoking.
Pero, anduvimos ahí trabajando toda la madrugada, toda la mañana, incluso creo que como hasta las 5 de la tarde terminó la producción. Pero yo no me sentí cansado, yo no me sentí con sueño. Quizás la misma energía, ¿verdad?, que nos transmitimos entre todos para nosotros darnos ese ánimo, esa energía, para transmitírsela también a las personas que van a participar en la producción, me ayudó a sobrellevar ese desvelo. Pero ya cuando llegué a la casa sí iba como zombie, no llegué realmente como... No sé cómo llegué.
Bueno, yo soy de las que de principio a fin estoy en una producción, o sea, me encanta esto. Pero hubo una temporada navideña en que grabamos varios comerciales. Hubo una semana en la que nos tocó grabar 2 comerciales seguidos. Yo me recuerdo que ya en la primera producción fueron como 3 días, y luego terminando esa producción empezamos otra que fueron 4 días, o sea, fue una semana completa. El cuarto día de esa segunda producción, yo literalmente morí de sueño, o sea, yo me dormí todo el día, no podía, estaba sumamente cansada, habíamos tenido días y días de desvelo. Creo que el único que le tocó ese día grabar fue a Darwin, pero la verdad es que todos terminamos con unas mega ojeras que cuando veo atrás y pienso en eso, bueno, creo que valieron la pena, porque al final el producto final que quedó en ambas producciones fue lo máximo.
Así que pueden ver en nuestro canal de YouTube cada una de esas historias que les contamos en los detrás de escena, aunque son cortitos, de un minuto, a veces alguno tal vez de dos, pero realmente es fascinante trabajar en esta parte de la producción audiovisual y más que todo en la calidad. Recuerdo que de repente en un lanzamiento realmente nos preguntaron ¿y ese casting es de Honduras? ¿De dónde son? Pensaron de que eran de otro país, porque se acostumbra, para quien es nuevo de repente en esto, que se contratan modelos de Guatemala, traen de Costa Rica, de otros, pero no, producción nacional, y hay gente guapa y linda y realmente con buena disposición y la mejor actitud para grabar, y esa gente es la que trabaja con nosotros.
Es sumamente importante este punto de la calidad que tratamos, y siempre de que todo producto que sale de Grupo Espacio Creativo, audiovisual o solamente de audio, animación, salga de calidad.
Sí, Alejandro, y todo el producto, sea filmado en exterior, sea filmado en estudio, grabado, animado, que la animación, porque a veces son personajes lo que animamos, ¿no? Todo el comercial, sí, se fue en una animación de personajes, o fotografía animada, etcétera, tenga la calidad que generalmente buscamos nosotros, que sea de calidad internacional. Eso es lo que buscamos, que al final digan, hey, eso no parece de aquí,
porque cada formato es diferente, y es por eso que es muy importante el punto 5, que es la distribución en medios. Cada plataforma que nosotros utilizamos para distribuir nuestros contenidos pues tiene diferentes formatos, entonces tenemos que pensar en ello y qué tipo de contenido es el apropiado para poder conectar con las audiencias, contar una historia. Puede ser que haya algún tipo de campaña o de plataforma que realmente la gente perciba mejor el producto si es animado, por ejemplo. O puede ser que, dependiendo de mi campaña, si es una campaña muy importante que es de temporada, puede ser que utilice contenidos audiovisuales que son filmados. Entonces hay una gran variedad de productos y formatos que tenemos que tener en cuenta, pero estos tienen un impacto también dependiendo de la frecuencia con la que la gente pueda ver o recibir el mensaje. Entonces, para ello también tenemos que pensar, ok, ¿cuánto es el presupuesto que vamos a distribuir en estos medios para que la gente pueda recordar el mensaje, pueda recibirlo, si estamos hablando de medios digitales, y al final todos estos contenidos conecten con el objetivo que tiene la marca?
Así que el video no puede faltar en ninguna de nuestras estrategias, sea digital
o tradicional.
Y para resumir este podcast, el video marketing es importante por estas tres razones. Tiene un mayor impacto en la conversión de clientes.
Los consumidores prefieren el video porque es más fácil recordar una historia que viste en lugar de una que leíste.
Y la tercera razón es que los videos crean esos vínculos de cercanía, de confianza y calidad asociados a su marca. Esperamos que cada uno de los puntos que compartimos el día de hoy sea de utilidad para su marca y lo puedan implementar en su estrategia. El día de hoy decimos todos ¡adiós! Les esperamos en nuestro próximo podcast. Estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Encuéntranos como Espacio Creativo HN. El lugar creativo perfecto para aprender y crecer. Espacio Creativo Podcast.